Bueno, cambiamos totalmente de tema y como habíamos anunciado, y le agradecemos muchísimo que se haya hecho un rato para estar con nosotros acá, la licenciada Ana Zimmerman. Ella es miembro del Programa Provincial de Prevención del Suicidio. Entiendo que esto depende del Ministerio de Salud. Ana, ¿cómo le va? Gracias por venir.
Hola, buen día, gracias por invitarme. Sí, depende del Ministerio de Salud, de la División Salud Mental.
Bueno, estamos todos muy sensibilizados con lo que ocurrió ayer y, bueno, la gente, la respuesta popular de la gente. Recién, fuera de micrófono, usted decía que el tema se había expandido, que la gente se había empezado a conocer que esto estaba pasando, digamos. ¿Qué está pasando? Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué es lo que está ocurriendo que ven ustedes con este tema del suicidio?
Bueno, nosotros el 10 de septiembre estuvimos en el cruce de las peatonales con el programa provincial, haciendo concientización y sensibilización a la población, porque es una temática que hay ciertas personas que no conocen, que no están enteradas o que no tienen la posibilidad de entender de qué se trata. Y esa es nuestra idea, hacer llegar a la comunidad de qué se trata el suicidio, cómo se puede prevenir y cómo se puede ayudar. Es decir, desmitificar y poder conversar sin estereotipos. Y lo que está pasando es que estamos viviendo en un momento muy complicado de pospandemia, que cuando comenzó el COVID-19 se advirtió, algunos expertos en salud mental a nivel mundial advirtieron que esto iba a traer consecuencias.
El encierro.
El encierro.
Y el miedo.
El miedo, la pérdida económica, la pérdida de trabajo, la pérdida de seres queridos. Y en los jóvenes, por supuesto, todo lo que ha tenido que ver con perder la posibilidad de asistir a los colegios, la virtualidad, que no todos tenían la capacidad para hacerlo, ni tampoco la conectividad, y la pérdida, por supuesto, de sus pares, que era exactamente lo que define la adolescencia, que es estar con mis pares para diferenciarme de mi familia.
Eso pueden ser disparadores de nivel general, digamos, de lo que está ocurriendo hoy. ¿Eso consideran ustedes?
Bueno, sin duda que puede ser algo que esté siendo exacerbado, pero el suicidio es un proceso multicausal, tiene muchas causas. Es un proceso individual, cada persona, cada caso es único, cada caso tiene su historia, es histórico, tiene fases. La persona comienza a sentir que tiene ciertos problemas o ciertas dificultades que no puede resolver, para luego sentir que no se siente capaz, que no tiene las habilidades para resolverlas o las ve catastróficamente en ese momento, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto para no alarmarse, sino para actuar y poder acompañar.
No se sienten capaces de resolver sus problemas o los problemas.
Exacto.
Ese es el sentimiento que, digamos, que usted ocurre con una persona antes de tomar esa decisión.
Empiezan a sentir que sus caminos se van cerrando, que su que todo lo que han venido intentando no ha servido y que a su vez eso le genera conflicto con el resto de sus relaciones vinculares, laborales, familiares, y hace que se sienta inadecuado, que no sirve, y empieza a pensar en la muerte como una posible solución. No es que desean morir.
Una persona que toma el suicidio como la solución, ¿es una persona que viene atravesando una depresión o no es necesario transitar una depresión para esto?
Ese es uno de los mitos que existe acerca del suicidio, de que solamente cuando uno tiene un trastorno mental puede llegar a terminar en suicidio, sobre todo en depresiones o en melancolías, y lamentablemente es un mito eso, porque cualquier persona que esté en una situación difícil o en una situación de crisis vital puede llegar a tener esta ideación.
Porque además en la adolescencia uno tiende a maximizar todo. Uno quiere, pero quiere con locura. Se enoja, pero al borde desbordándose. Y la verdad es que es muy difícil contener esos sentimientos en la adolescencia. ¿Cómo lo hacemos los adultos? ¿Cómo los ayudamos con eso?
Bien, sí, el adolescente tiene un pensamiento mágico, un pensamiento omnipotente, de todo o nada, en el cual, por supuesto, porque además su cerebro está en desarrollo, sus impulsos están en desarrollo, no han terminado todavía de desarrollarse sus capacidades ejecutivas para poder tomar decisiones, para planificar el futuro, y eso hace que haya un rol fundamental en los adultos, que ayudemos a metabolizar la información, las emociones, que seamos como un catalizador de todo esto para que ellos puedan adaptarse.
¿Cómo lo hacemos? Porque no hay un manualcito, lamentablemente, que nos ayude, que nos vaya dando como una guía.
Parece que vienen con el pan bajo el brazo, pero sí, no con el manual. Sí, es muy difícil la paternidad responsable, la responsabilidad emocional que conlleva la crianza de un hijo, con todas las cuestiones emocionales, ¿no es cierto? Porque todos como adultos también estamos atravesados por problemáticas, también tenemos nuestros problemas económicos, a veces de baja autoestima. Cuando queremos que nuestros adolescentes tengan buena autoestima, nos preguntemos si la tenemos nosotros también, ¿no? Creo que es importante poder informarse. Algunos papás preguntan, bueno, ¿cómo tengo que hacerlo? Otros no, otros lo hacen como pueden. Yo creo que todos los adultos hacen lo que pueden y dan lo mejor en su momento, aunque a veces no alcance.
¿Hay señales más visibles, digamos, que podamos ver los adultos, es decir, en un adolescente, en su comportamiento, que nos llamen la atención, que se encienda esa cuestión de la alerta?
Bien, uno de los temas muy importantes en la temática suicidio es que a veces ni adolescentes ni adultos dan señales. Ese es uno de los mitos. Y eso es lo que queda en los dolientes, que es esa sensación de cómo no me di cuenta, cómo no noté que algo pasaba, cómo no advertí ciertas señales. Algunas personas no son capaces de demostrar que necesitan ayuda o de demostrar que están en un mal momento, o no lo demuestran para que nadie arruine sus planes, básicamente. Pero en la cuestión de señales con respecto al adolescente, sí, observar que haya cambiado su ritmo de vida normal, que haya comenzado a aislarse. Cuando digo aislarse, me refiero a no estar socialmente conectado con sus amigos, con la gente de referencias, con sus familiares.
¿Ni siquiera en redes sociales?
Ni siquiera en redes sociales, o en redes sociales de una manera desesperanzada.
Algunos mensajes.
También todo lo que tiene que ver con el rendimiento académico, el rendimiento escolar, chicos que pasan varios días sin bañarse, que no quieren comer, que están abúlicos, que no tienen ganas de hacer nada, porque la depresión en el niño y el adolescente existe. Eso también es importante saber, y que también es un problema de salud que debe ser tratado, ya sea desde lo psicológico como desde lo farmacológico, porque es una enfermedad que tiene que ver con cuestiones biológicas también.
Usted decía recién, el disparador de todo esto. No, yo conozco casos en los que, digamos, ni siquiera sea, esa persona ha tenido estos impulsos, pero no se ha demostrado por qué, digamos. Es decir, porque uno supone que esa persona puede tener a lo mejor algún problema, puede haber tenido alguna discusión con su papá, con su novio, con sus compañeros, y hay veces que, y esta es la pregunta, hay veces que nada de eso ocurre, es así también, digamos, y que simplemente tienen ese impulso y no lo logran controlar. ¿Puede ocurrir eso?
En realidad, no. Hay también toda una tendencia a preguntar después de un suicidio cuál fue la causa. Los que estamos en esta temática nos preguntan, ¿y cuál fue la causa? Y nosotros volvemos a responder, fue multicausal. Sí puede haber habido, como dice usted, todas estas cuestiones que se llaman desencadenantes, una pelea, un problema laboral, una situación de violencia, me despidieron del trabajo, que es como la punta del iceberg, que en realidad está tapando otras cuestiones que ya se vienen encadenando en la persona. Digamos, una historia personal que se va complicando y que hay algo que lo desencadena y aparece frente a los que estamos afuera como la causa.
Ana, ¿y hay una franja etaria en donde ustedes adviertan que haya más casos? Esto, me imagino que hoy la adolescencia debe estar tal vez en el foco de todas las miradas, pero ¿esta es la franja etaria en donde más casos se registran?
En realidad, tanto a nivel provincial como nacional como mundial, la franja etaria más afectada es la de 20 a 39, ¿sí? Son el número más coincidente. Sí, por supuesto que en adolescentes también tenemos consumados, pero hay una línea de cuidado de la Organización Panamericana de la Salud en relación a esto, por el hecho de que son momentos de la vida donde algunos chicos se quedan sin obra social, no tienen acceso a un sistema, digamos, de salud, o muchas veces no tienen un trabajo estable, tienen un sueldo precario y relaciones inestables también a nivel pareja, entonces los pone en una situación muy, muy vulnerable también en muerte por causas externas como es accidentes y homicidios.
¿Llevan un registro ustedes como en este registro, en esta dirección o en este programa provincial de prevención del suicidio? ¿Se puede decir si hay más casos o no? ¿O a lo mejor lo de ayer nos conmocionó mucho, que nos obligó a hablar del tema? ¿O efectivamente hay más casos?
Hay un número creciente de casos, hay un registro que a veces por cuestiones epidemiológicas es preferible no dar un número redondo o no dar un número absoluto, porque además después se multiplica por otro número. Pero sí, sin duda que es un fenómeno que va creciendo a nivel mundial.
Y va bajando la edad, se mantiene, recién decía, afecta más a las personas de 20 a 39 años, pero eso no, en estos últimos tiempos no ha ido disminuyendo, ha ido bajando la edad, ¿o están ahí?
No, se mantiene siempre alto ese número en esa franja etaria.
Uh-huh. ¿Y hacemos bien o mal en hablar del tema en los medios?
Yo creo que de acuerdo a todo lo aprendido y los lineamientos del tratamiento de los temas de salud mental en medios de comunicación, se debe hablar, se debe comunicar, pero de una manera respetuosa, de una manera que respete la dignidad y la confidencialidad de la persona, que no se publiquen datos personales. Esto que yo les decía recién de las hipótesis, ¿cuál habría sido la causa? ¿Habría discutido con su pareja o habría dejado una carta? Todas hipótesis que se empiezan a multiplicar y que generan todo un revuelo social que, lejos de informar, genera mucha preocupación e impotencia también en las personas que están escuchando. Nosotros creemos que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en informar para prevenir.
Uh-huh. Yo decía al comienzo que es muy difícil incluso para los medios abordar este tipo de situaciones. Y usted, digamos, ¿usted cree que se está haciendo bien por lo que observa y somos susceptibles a las críticas, digamos, en estas cuestiones? Por ahí hemos exagerado mucho, por ahí hemos dado menos, por ahí nos abocamos los medios cuando hay cosas como lo que ocurrió ayer y después nos olvidamos. Digo, ¿cómo ve eso? ¿Cómo ve el tratamiento que se está haciendo en San Juan respecto de los medios? Digo, para corregir, si hay que corregir, ¿no?
Sí, yo creo que hay que corregir algunas cosas. Uh-huh. Con algunos medios vamos viendo que se entiende cómo se aborda, con el respeto que debe hacerse, pero ayer hemos visto algunas cuestiones en relación a esto que yo le decía de cifras que han sido inexactas, o por ahí también de hipótesis o conclusiones acerca uh-huh. de esto, en función de que, digamos, genera más inquietud en uh-huh. la sociedad.
¿Hay un efecto contagio?
Mire, en realidad el efecto contagio no existe como tal. Uh-huh. Sí sabemos que puede sensibilizar a personas que están vulnerables, uh-huh. que tal vez tenían instalada la idea o que lo venían pensando, y sí puede afectarles. Y
¿ah, sí?
Sí.
Uh-huh. ¿Se piensa con mucho tiempo, con mucha antelación?
La ideación suicida puede durar días, semanas, meses, después irse, después volver. El ser humano es misterioso para esas cuestiones, ¿no? Y por eso depende de cada persona. Pero sin duda que tiene etapas. Y por eso es que nosotros siempre instamos a prevenir, porque podemos intervenir cuando están en esas etapas la persona.
Pero entonces es un tratamiento a larguísimo plazo, digamos. Una persona que intenta o toma una decisión así y que, logran rescatarla y demás, esa persona ingresa, supongo yo, en un tratamiento médico, debe ser bastante complejo. ¿Lleva un tiempo muy largo? ¿Es durante toda la vida? ¿Depende de la persona? ¿Cómo es?
Yo creo que depende de la persona. Uh-huh. Hay casos en los que ni siquiera hay que medicar. Ajá. Con un buen acompañamiento familiar y de la escuela y de un terapeuta, no hace falta medicar. En otras ocasiones sí, por un tiempo tal vez, por unos meses. Un tratamiento psicofarmacológico. Otras veces esa persona puede ingresar en algún tipo de taller terapéutico, alguna actividad artística que se ha descubierto en los últimos tiempos que es sumamente sanador.
Uh-huh, uh-huh. Y en las escuelas hoy, me imagino que también esto los ha llevado a empezar a abordar el tema desde temprana edad, ¿no? Con, con el Ministerio de Educación. En las escuelas se están brindando charlas, se está trabajando la temática, ¿cómo se aborda?
Bueno, desde el año 2012 que existe el programa de prevención, se viene trabajando fuertemente en el área de capacitación. Una de las áreas a la cual capacitamos son los gabinetes técnicos de educación, a los cuales también supervisamos y acompañamos en estos casos especiales, pero asimismo también capacitamos a gente de desarrollo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tratamiento de adicciones, y también dirección de niñez, donde hay casos de abuso sexual o de riesgo psicosocial de los chicos. Una de nuestras áreas más importantes es que se capaciten los equipos. La nueva ley 27.130, a la cual hemos adherido el 30 de junio, insta a todos los equipos a capacitarse científicamente en la temática. El suicidio es algo que debe ser estudiado, cuáles son las causas, cuáles son los factores protectores, cuáles son los factores de riesgo para poder intervenir.
¿Y dan abasto?
Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, creo que lo más importante es que empiecen otros actores que no sea salud a comprometerse con esto, porque es una responsabilidad de toda la sociedad.
¿De qué tipo? ¿Otros actores de qué tipo?
Bueno, nosotros entendemos que cualquier persona puede prevenir, cualquier adulto referente puede prevenir, que esté dispuesto a escuchar. No hace falta ser especialista.
Bueno, pero eso también yo me preguntaba ayer, ¿hasta dónde estamos capacitados nosotros, cualquier adulto, para charlar con una persona que está con algún problema? Es decir, yo me planteo eso, digamos, es decir, si yo con mi consejo o con la actitud o la escucha solamente estoy ayudando o no, porque en realidad me estoy metiendo por ahí en algo que no conozco. Y decía también al principio, yo no sé si usted va a compartir, por ahí mi generación todavía ve lejano estos temas. Es decir, todavía es como que no asimilamos que es algo, no lo naturalizamos como algo más de nuestra salud. Sí, lo vemos, yo decía al principio, bueno, hay mucha gente que tiene esta edad, 45, 50 años, que tiene hijos adolescentes y que vivió de sus padres que si un día estabas mal o andabas llorando o no te levantabas de la cama, te levantaban de una patada y te mandaban a hacer lo que tenías que hacer. Y esa era toda la contención que había. No los critico, no es una crítica, porque creo que no, a lo mejor a ellos tampoco les llegó totalmente la información. Pero sí tenemos esa barrera, que es difícil para mí, o por lo menos para mí es difícil de abarcar este tema, que no lo tenía asimilado hasta hace un tiempo, digamos. Entonces, ¿hasta dónde puede ir una persona con consejos, con escuchar, o es preferible siempre buscar un profesional?
Me parece que el primer paso es poder permitir que la persona que necesita hablar, hable. Mm. Y si nosotros sentimos que no tenemos las herramientas, poder derivar oportunamente. Pero en la adolescencia tenemos el concepto de oportunidad perdida, que es que si quiso hablar y no se lo permitimos, así fuese un hola, ¿cómo estás?, que es lo que están diciendo los adolescentes, queremos ser escuchados, queremos que nos pregunten cómo estamos o qué necesitamos, sería como el primer paso. Si yo advierto que no tengo esas herramientas, ya sea como dice usted, porque esta generación es absolutamente distinta, las adolescencias de hoy no son como las nuestras, y partimos de esa base para poder
que nos cuesta un poco entenderlos a veces.
Tal cual, tal cual. Ese es el primer punto, poder entenderlos, que lo que les corresponde vivir a ellos no es lo mismo que nos tocó a nosotros. Y ahí está la base de la empatía, de la comprensión. Y por supuesto que si el tema excede a nuestra posibilidad, derivar oportunamente. Pero ser nosotros quien pueda permitir esa derivación.
Totalmente. Lo que pasa es que a veces no hay empatía de abajo para arriba, digamos. Ellos por ahí no entienden que nosotros estamos lejanos a estas cosas. Esa barrera también es, o yo la encuentro difícil a veces de sortear. Pero vuelvo a la respuesta, seguramente suya va a ser la misma, es no perder la oportunidad de entablar el diálogo, digamos.
Por supuesto, y además también ser honestos con nuestros adolescentes, claro. Y decirles que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, que a veces no nos sale y que sería de gran utilidad que nos enseñen.
Que nos ayuden, sí, que nos enseñen.
Que nos ayuden, nos enseñen,
así como por ahí
y
mis
también
hijas,
nos vamos a divertir un poco.
Claro, así como por ahí mis hijas me agarran el teléfono y se meten a mis redes sociales y me dicen, papá, esto se hace así, qué sé yo. Bueno, es un ejemplo muy tonto, hablando de este tema, pero me parece que sirve para graficar que por ahí estamos muy distantes respecto a algunos temas, y me parece que este también, lamentablemente. Le quiero preguntar, ayer vi en redes sociales reclamos al gobierno provincial o al Ministerio de Salud, porque dicen que las personas que no tienen obra social van al hospital público a pedir un turno con un psicólogo, y el turno, como en varias otras especialidades, porque no pasa solamente con los psicólogos, se los dan 2-3 meses para adelante. ¿Qué está pasando eso?
Bien, el recurso humano desde la pandemia hasta acá se ha visto sobrecargado en todo lo que es salud pública, sin duda alguna que las personas que no tienen obra social conviven con esta situación. Desde el programa se está trabajando con los equipos de atención primaria en dar turnos priorizados cuando hacemos la derivación.
¿Qué es eso?
Nosotros recibimos los datos de los intentos o de los suicidios consumados de diferentes colaboradores, del 911, del Ministerio de Educación, Dirección de la Mujer, todo lo que son algunos centros de adicción. A estos casos nosotros tenemos referentes psicosociales de cada zona sanitaria a los cuales les informamos y según su domicilio se le dan turnos protegidos.
Claro, pero eso ya cuando el problema está muy grave. En la previa, digo, cuando va una mamá que nota a su niño, volvemos al mismo ejemplo, una mamá que nota a su niño que está, que no se baña, que qué sé yo, que duerme, que perdió los amigos, se le dispara una alerta, no tiene obra social, va al hospital y le dice, mira, 2-3 meses para un psicólogo. ¿Qué se hace en ese caso?
Bueno, en ese caso creo que es importante que esta mamá pueda hacer saber la urgencia, porque muchas veces hay algunas personas que por vergüenza o por estigma no quieren decir que es por un intento o no quieren decir cuál es el verdadero motivo. Esto nos ha pasado algunas veces que hemos llamado a nuestros colegas a decirles que por favor nos dieran el turno y dicen, no nos avisaron que era... que era una urgencia. Entonces creo que esto es muy importante poder hablarlo con los equipos de salud, desde los pacientes que se empoderen también en poder pedir ese turno.
¿Y ya es urgencia cuando un niño manifiesta, un niño, adolescente o adulto, manifiesta esto, que no se baña, que ha perdido los amigos, ya eso es una alerta? Digamos, ¿ya eso es un símbolo, un signo para estar preocupados?
Bueno, supongo que si es una sintomatología que está alterando la vida diaria de la persona, debe ser tratada.
En ese momento, obviamente, ya es momento de pedir ayuda. ¿Hay pocos psicólogos en San Juan? Yo decía hace un rato, pasan algunas especialidades. Ayer, antes de ayer, gente que nos decía, por ejemplo, para un cardiólogo en PAMI, tenés que esperar, no sé, 3 meses. Consultamos y nos dicen, mirá, más o menos lo mismo pasa en salud pública, más o menos, porque no hay profesionales. ¿Está ocurriendo también eso? ¿Son pocos los profesionales en la psicología?
Yo creo que es una situación que ocurre a nivel nacional y mundial, el hecho de que el recurso en salud mental ha quedado escaso en relación a la demanda. Eso es lo que sucede.
Con la pandemia
Exactamente.
Se han disparado, digamos. La gente ha descubierto que necesita de la contención de un profesional.
Exactamente.
Sí. Así que no hay forma de que hoy haya otra respuesta, lamentablemente. Como, insisto, no es una acusación, es describir una realidad, como pasa con los cardiólogos, con qué sé yo, los pediatras, con otras especialidades. Es decir, hoy no hay, materialmente hoy no hay forma de dar respuesta antes a la gente, a no ser que la persona, el familiar o la misma persona diga, che, estoy en esta situación, es una urgencia. Ahí sí, probablemente se haga una excepción, digamos, funciona la urgencia, pero eso tiene que ser demandado de parte del paciente.
Bueno, de parte del paciente o de parte de las personas que están solicitando, ya sea la institución o ya sea el gabinete de la escuela. Yo creo que también es muy importante entender que hace varios años venimos trabajando en optimizar el recurso humano que ya tenemos. Eso es importante, porque el no conseguir turnos viene de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente iba a un centro de salud porque un chico no aprendía, y ahí en los centros de atención primaria se atiende todo tipo de problemática, ¿no? Abuso sexual, dificultad de aprendizaje, violencia, suicidio. Entonces es importante entender que la demanda es alta, como dice acá la compañera, porque la gente cada vez tiene más conciencia. Sin embargo, en todos los centros de salud existen trabajadores sociales y psicólogos.
Y se trabaja también con las escuelas.
Claro, y además también ahora estamos trabajando, una de las áreas de prevención en la cual estamos trabajando nosotros es en que otros actores se comprometan dentro de salud, y que lo estamos consiguiendo, que es que no solo sea el psicólogo, también puede ser un pediatra, también lo hace un médico de familia, también lo hace un trabajador social, y están colaborando mancomunadamente para atender estos casos.
¿Qué es la escucha activa? Que lo he leído en varios como de las publicaciones de qué es lo que tenemos que tener para poder ayudar. ¿Qué es la escucha activa?
Bien, la escucha activa es una manera de conversar con una persona posicionándome yo en un lugar de no juzgar, de no criticar y de ir abriendo cada vez más preguntas que le permita a la persona expresarse.
Por ejemplo, ¿qué preguntas?
Y por ejemplo, si yo te digo que estoy triste, vos me digas, entiendo cómo te debes sentir, contame un poquito más. E ir ampliando cada vez más para que esa persona se pueda abrir y mostrarme interesado desde mi lenguaje gestual, desde mi lenguaje verbal, y que no voy a juzgarte y que estoy dispuesto a escuchar lo que vos me quieras decir. Activa quiere decir que yo me voy a mantener casi como un observador, pero abierto a escuchar lo que tiene el otro para decirme y no intervenir tanto.
Y después de eso, ¿qué tengo que hacer? Si una persona me manifiesta que tal vez tiene intenciones o que por su cabeza pasó la intención de terminar con su vida, ¿qué es lo que debo hacer después, cuando ya tengo toda esa información?
Siempre validar, siempre confirmar lo que le pasa a la persona, nunca desestimar, nunca decir, pero mirá, si tenés familia, tenés trabajo, no entiendo.
Tenés tantas cosas por las que...
Exacto.
Eso no.
Pero la persona está viviendo un proceso individual que a veces no lo vamos a entender desde nuestro lugar, desde nuestro modo de percibir la vida, no lo vamos a ver como lo ve esa persona. Y entonces no dar opiniones o consejos prácticos de cómo yo lo haría. Para luego saber que si nosotros no tenemos esa herramienta, yo te voy a acompañar a que consigamos la ayuda oportuna.
Volviendo al tema anterior, ¿qué pasa con las obras sociales? Que nos dicen que hay muchas obras sociales que no reciben, que los psicólogos no reciben muchas obras sociales. Y digamos, hay... Esto ya, digamos, tiene que ver con que la gente está demandando esta cuestión, digamos. Tienen, particularmente con la obra social provincia, no sé qué es lo que está ocurriendo, si hoy la obra social provincia tiene en su carta de profesionales a los psicólogos y si hay algún inconveniente en el medio que no conocemos.
Bueno, aparentemente las obras sociales tienen alguna dificultad en lo que tiene que ver con la cápita, que
es muy baja.
La paga. Que es baja, uh-huh. Y se está trabajando para firmar, creo que desde el Colegio de Psicólogos se está trabajando uh-huh. para firmar nuevos convenios, uh-huh. pero tiene que ver básicamente con eso, con que no hay una relación costo-beneficio para el profesional y es por eso que no lo reciben.
Uh-huh. ¿Esto ha pasado siempre o está pasando o es peor ahora?
Creo que ha pasado siempre, uh-huh. en algunas obras sociales, por supuesto.
Sí,
no
sí,
en
sí,
todas,
en algunas. Y
probablemente ahora está un poco más afectado por toda la crisis.
Bueno, quisiera que nos deje, no sé si te queda algo más, pero quisiera que nos deje alguna dirección, número de teléfono, página, no sé si tienen... como para que la gente que está escuchándonos, si quiera o sienta que por ahí tiene algún familiar, algún conocido con alguno de estos problemas, que se comunique con ustedes.
Sí, si me dejan tomar
sí,
mi
sí, claro,
celular
claro,
para
claro.
sacar los datos.
Que esa información incluso que ha estado distribuyendo el sí. Ministerio de Salud desde hace algunos días, en realidad lo vienen haciendo desde hace rato, sí. No solamente en estos últimos días, justamente para decirle a la gente que tienen la posibilidad de hacer algún tipo de consulta. Amén de que también ayer cuando publicamos esto, los primeros mensajes que caían en las publicaciones eran que los turnos, es decir, que te patean mucho con los turnos. Tiene que ver con que no hay, es decir, que la demanda es tan alta que no pueden llegar a cubrir con la cantidad de profesionales que hay hoy en el Ministerio de Salud Pública, no pueden llegar a contener a toda la gente que necesita o está requiriendo atención.
Bien. Bueno, primero y principal las líneas de emergencia, que son el 911, que uh-huh. tenemos operadores capacitados para recibir estos llamados, y en ese caso ellos pueden derivar un móvil o una ambulancia. Uh-huh. También llamar al 107. Uh-huh. Las consultas a salud mental son el 430-5538. Que ese es en horario de mañana porque es de gestión, uh-huh. pero también eso quería aclarar porque habíamos visto en algunas redes que decían que que llamaban y no respondían. Hay centros de salud que trabajan en horario de tarde y hay guardias de hospitales que están las 24 horas en el caso de una urgencia.
Bien, 430-5538 y si no,
sí,
911-107, que eso es 24 horas.
Sí.
¿Y qué más?
Y también está el mail saludmental.msp. Uh-huh. @sanjuan.gov.ar y algo muy novedoso que se ha instalado hace poco, que se hace desde el Hospital Bonaparte en Buenos Aires, que está a las 24 horas, si bien se puede llamar desde cualquier provincia, es una línea gratuita.
A ver.
0800
sí.
999 091.
Bueno,
ahí este está a las 24 horas.
Bien, bueno, los vamos a estar repitiendo. Ana, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por haberse hecho un ratito para hablar con nosotros justo en estos momentos donde más laburo tienen. Así que muchas gracias.
Gracias por invitarme, un gusto.